¿Es cristiana la iglesia cristiana de hoy? Eso sí que es raro, ¿no? Hay no pocos cristianos que son sinceros, que aman al Señor de todo corazón, desean un avivamiento espiritual, pero no lo ven por ningún lado. Leen libros, biografías de grandes hombres y de cosas que sucedieron que en Inglaterra, que en Escocia, que en Estados Unidos, que en algún lugar. Pero no lo ven por ningún lado hoy. Lo que ven es completa indiferencia, apatía, ecumenismo, falsos milagros y a mucha gente siguiendo a los hombres que aseguran tener una línea directa con el Salvador. Ellos no necesitan pasar por intermediarios ni nada de eso. Lo que confunde realmente a los cristianos sinceros, pero que desconocen lo que la Biblia dice que ha sido reservado para los últimos tiempos, es la cantidad de gente que, digamos, cuántos engañadores aparecen, tienen tras sí. ¿Por qué los engañadores tienen a tantos seguidores y los que predican el Evangelio, cuatro gatos? Es así la forma de expresar que no va la gente, no quiere ir. Bueno, nosotros no podemos quejarnos de eso, pero es verdad eso. Para poder entender, tenemos que ubicarnos en la iglesia que nos corresponde. Las siete iglesias de Asia Menor, que aparecen en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, corresponden a periodos. Se cree que la iglesia de la Odisea, que es la última, y aparece en Apocalipsis 3, 14 al 22, corresponde, comienza con el año 1900 y continúa hasta ahora. Y es la última iglesia. Si usted no estudió un poco lo que dice Juan de esa iglesia, mejor dicho, el Señor, Juan es el que escribe, por eso mismo no puede entender por qué ocurren cosas que ocurren. Eso fue predicho. No tenemos que esperar gran despertar espiritual, mucha santidad, gente que corre para escuchar el Evangelio, gente que lee la Biblia de rodillas, gente que clama al Señor, gente que comparte el Evangelio. Olvídense de eso. No hay hoy eso. No quiere decir que no debe haber. No hay nada de malo que alguien ore mucho, hable mucho a otros, etc. Pero ese es el perfil de la iglesia que el Espíritu Santo nos ofrece de hoy. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, Apocalipsis 3, 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los versículos que vamos a tocar un poco de esto, porque no vamos a estudiar este pasaje, es especialmente cuando habla acerca de la iglesia que no es fría ni caliente, y ojalá fuese fría o caliente, y también cuando habla luego él, el Señor dice que está a la puerta, no está dentro de la iglesia, pero está llamando a la puerta. Este texto muchas veces se usa para el pecador no salvo todavía, pero nosotros sabemos que está en otro contexto. ¿Qué quiere decir ni frío ni caliente? Bueno, ¿y por qué el Señor dice, decídete, mejor que sea frío o caliente? Bueno, frío equivale a una persona no salva. Es mucho más fácil hablarle a una persona no salva para que reciba a Cristo y enseñarle en el camino correcto que tratar con los tibios es un problema muy serio. Caliente corresponde a aquellos hermanos fervorosos, fervientes, que trabajan, que no son calentabancas. Son hermanos que son consagrados. Y además, como este texto está en, digamos, en la última parte de la iglesia, miren lo que dice: el que venciere, o al que venciere, versículo 21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Venciere qué? Esta época, este tiempo, estos días que nos tocan vivir. Yo francamente no entiendo, por ejemplo, cómo a alguna gente le puede gustar lo que se ofrece hoy, supuestamente de evangelio, por línea, por ejemplo, de televisión, porque ninguna persona que diga la verdad tiene acceso a televisión. Usted tiene que mentir, usted tiene que engañar, usted tiene que ser ni chicha ni limonada. Usted tiene que decir cosas que a todos les guste. Por eso esas oraciones en público, en el día cuando toma la presidencia, el presidente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la oración ya se escribe y hay quienes examinan si está bien o no esa oración. Porque alguna palabra puede ofender a alguno. Y hay que tener mucho cuidado. Usted no puede salir y comenzar a orar. No. A menos que se trate de un presidente que, bueno, que aprecia la palabra. Ojalá fueses frío o caliente. Pero, ya que no eres ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. El Señor dice, te vomitaré. Una iglesia y otra iglesia. La primera de ellas espera ser vomitada. La segunda espera ser arrebatada. Usted pertenece a una de las dos. Ah, no, pero yo me bauticé en la iglesia bíblica misionera y todo eso, pero ¿quién es usted ahora? A lo mejor está buscando nuevas aventuras por ahí, pero usted pertenece a una de ellas. Ahora, la vomitada también va a estar en el cielo. Yo no quiero ir donde hay vómito. Que se quede alguien otro con ese cielo. No hay tal cosa. Es una iglesia falsa y la otra verdadera. Una de Cristo y la otra del anticristo. Una que va camino al infierno y otra camino al cielo. No hay alternativa. Así, usted le guste o no todo lo que digo, pero si no le gusta, usted se va a ir antes o póngase, cuando viene acá, traiga algodón para ponerse. Hay que llevar algodón si uno va a escuchar a esos brujos que tocan alabanzas. Eso es alabanza hoy. Entonces, como usted se asusta, necesita algodón y pone. Pero si usted no quiere escuchar a un predicador verdadero, trae algodón también. Nosotros no distribuimos aquí, no lo tenemos. Así que estamos obligados, si alguien depende de la televisión y todo, especialmente de la televisión, está obligado a escuchar disparates, blasfemos, mentirosos, engañadores, anticristianos, adoradores de cualquier cosa o cualquier persona menos de Dios. Pero miren lo que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Paciencia. A mí me parece que si yo fuera Dios, a esas iglesias le mandaría fuego y azufre si tuviera el poder, ¿no? Para que se quede todo hecho ceniza. Pero Dios tiene paciencia. Dice, yo reprendo y castigo. Esa es una reprensión aquí. Y castigo. El castigo viene después. Así que, para que no venga lo otro, arrepiéntete. Sé celoso. ¿Celoso de qué? De la sana doctrina. Ah, no, doctrina no, porque esto divide. ¿Y para qué está la doctrina? Justo para separar la verdad de la mentira, lo verdadero de lo engañoso. Para eso tenemos doctrina, que significa enseñanza. Ah, se nos dice que la iglesia desde el punto de vista divino, la iglesia de hoy está desnuda. ¿Le gustaría salir desnudo en público a menos que le falten unos cuantos tornillos? Usted no va a hacer eso. Busca alianza con todo tipo de idolatría, todo tipo de perversión doctrinal, abocada a la búsqueda de lo material, de la riqueza material, de dinero y de poderes. La recomendación: sé celoso. Arrepiéntete. Y el arrepentimiento es el primer paso para llegar a ser cristiano. Cuando Jesús, Juan el Bautista, predicó, lo primero: arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Jesús: arrepentíos. Pedro, en el día de Pentecostés: arrepentíos. La primera palabra, el ABC para llegar a ser cristiano, arrepentíos, es el A, la primera letra. Es el primer paso. Obviamente, si le dice a la iglesia de la Odisea que se arrepienta, no es de él, pero pretende ser. Incluso dice: yo soy rica. Tenemos en tanto y cuanto en televisión, tenemos entradas en ofrenda 15 millones, 20 millones, 30 millones de dólares por mes. Nosotros también somos millonarios aquí en Paraguay. Oh, sí, somos bastante. Pero ¿qué sirven esos millones? Pero no, no me estoy quejando de ninguna manera, porque no es eso lo que necesitamos. Ellos trabajan con millones, nosotros trabajamos con uno, el Señor. Y Él sabe hacer las cosas. Y lo hace, y ustedes están viendo esto, aquí mismo en esta iglesia. No, la iglesia de la Odisea es una cueva de ladrones, porque le roban el cielo y la eternidad con el Salvador a millones de pecadores aún no salvos. Ellos no presentan el Evangelio. Usted va a ser una persona muy buena si le manda su cheque cada mes. Usted está comprando, según ellos, un buen sitio en el cielo. No le dicen que todo lo que usted está comprando es engaño, mentira e infierno, cuando es gratis. Tanto el cielo como el infierno son gratis. Roban también dinero, alegando que, bueno, Dios te va a bendecir mucho. Roban la gracia divina, no hablan de la gracia. Tú tienes que pertenecer a esa iglesia para ser salvo. Roban el gozo que está reservado para aquellos que conquistan a otros, que inducen a otros a Cristo. Ah, no, no, pero ellos enseñan, tú no tienes que hacer eso. Deje que cada uno esté tranquilo, cada uno tiene su propia manera de pensar y su propio camino para llegar al cielo. Sorpresa de sorpresa, cuando llegue al final se encontrará que no era cielo, es infierno. No, les dicen, tienen que tener ciertas experiencias. Y si no las tienen, venga a nuestra iglesia, nosotros vamos a soplar, y si tengo un buen saco, tiro por allá, siempre que no tenga dinero, porque a uno ya le sacaron el saco y se salieron afuera. Bueno, entonces usted tiene que caer al suelo, y cuando usted cae al suelo, y comienza a trabajar. Así son. Lástima, mi peinado se me fue. Pero no importa, eso es lo que hacen. Y luego dices, poder de Dios. Estoy de acuerdo, del Dios con minúsculas, que ellos mismos tienen. Se llama billete, se llama dinero. No, no les dicen la verdad, no quieren decirle, porque les van a dejar. El Espíritu Santo es por gracia. Yo dice, no, no, no. Tienes que tener una experiencia y hablar algo raro, balbucear algo que nadie entiende, esa jeringosa que ya hablaban los egipcios, los tantos otros paganos antiguos. El perdón, no, 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 perdón completo no hay. La iglesia de hoy busca experiencias, busca emociones. Fuera con la Biblia, porque queremos experiencias. Fuera con la gracia, porque queremos esfuerzos humanos. Queremos vender la salvación. ¿Cómo va a venir el dinero si regalamos la salvación? Como que ellos son los que tienen la salvación en sus manos. Fuera con Cristo como único Salvador, queremos a María también. Pobrecita mi María querida. Fuera con la Biblia, con la única, como única revelación divina, porque queremos nuevas revelaciones, además de sueños, visiones, experiencias conmovedoras. tradiciones de los hombres, todo esto es un lindo menú dominical. Fuera con los salmos, himnos y cánticos espirituales, porque queremos euforia, sensualidad, mundanalidad, inmoralidad. Todo eso nos gusta, porque a la gente le gusta y hay que dar al pueblo lo que el pueblo quiere. Circo y diversiones. Fuera con la devoción y la sumisión al Señor, en reverente oración, porque queremos diversión, queremos desenfreno de toda atadura, libre de toda atadura. No, no me vengan con esos cuentos. Fuera con la pureza y la santidad, porque no debemos considerarnos mejores que los demás, somos iguales o peores. Fuera con los aburridos servicios exponiendo la Biblia, defendiendo a muchos de los mejores ciudadanos y, o mejor dicho, ofendiéndolos, y miembros de la iglesia, los cuales se sienten muy cómodos nutriendo sus apetitos sensuales y a altas horas de la noche por allí por los burdeles, y ustedes con sus palabras los ofenden. El mismo hermano que da mucho dinero y viene a nuestra iglesia el domingo estuvo en uno de esos moteles o burdeles en otros países, que no es otra cosa, y estaba gozando la santidad emocional y pasional y todas esas cosas que ustedes ya saben, la cochinería. Fuera con los teólogos serios y ajustados a las escrituras, porque queremos psicólogos con rostros de payasos para que nos digan lo bueno que somos y de cuán contento está Dios con nosotros, porque ya somos buenísimos. Fuera con molestar a tanta gente buena con la evangelización, puerta por puerta, casa por casa, haciéndoles ver que son pecadores y que se van al infierno. Fuera con ese infierno, no queremos saber nada. Esa es la iglesia de la Odisea. ¿Le parece extraño que esto esté ocurriendo? ¿Y sabe usted cuál es el lugar que ocupa el Señor en esta iglesia? Note Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta. No le dejan entrar. Si le dejaran entrar, no obstante, él dice, si alguno oye mi voz, es muy, muy llamativo, y abre la puerta. La puerta no tiene picaporte de afuera, solamente de adentro. Es la puerta de su ser, de su corazón. Pero noten la palabra alguno. Él no busca multitudes. Él no necesita estafar a la gente para que le lleve dinero. En ese conglomerado de la iglesia de la Odisea, que va rumbo al infierno, hay alguien que, sin saber que ese es el barco que lleva al infierno, que se está hundiendo ya mismo, ese hombre o esa mujer entraron allá esperando recibir algo. Realmente quiere saber algo del Señor, y el Señor no está lejos de ellos. Estoy a la puerta. Si alguno, dentro de todo eso, por casualidad, alguien, de repente, el falso pastor o el falso ministro que esté al frente, lee un texto bíblico. Yo nunca olvido, había un... Lamento haber perdido eso. ¿Cómo la gente, cómo a veces nosotros cosas tan útiles no guardamos? Y si guardamos, no sabemos dónde lo guardamos. Ocurrió en Chile, en el sur de Chile. Un caballero fue y compró algo en una verdulería, algo así todo. Y alguien ahí regaló un Nuevo Testamento, de esos que había antes, bastante grandes. Y sacó la hoja de ahí y envolvió esa verdura. Y le dio. Y el hombre llevó y leyó, hasta donde recuerdo, creo que era Juan 3:16, cayó allí, todo esto. Y bueno, y él leyó todo eso, y le gustó tanto, y fue otra vez a comprar al mismo lugar, a ver si la hoja que sigue le da. La cuestión es que eso continuó por un tiempo, y de alguna manera, al fin, él logró combinar otras hojas, y ya obtuvo el mensaje que necesitaba. Es esa la forma como el Señor dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Pero miren ustedes, para distinguir la voz del Señor, ir y comprar verduras allí, qué sé yo, zanahoria y remolacha y lechuga, vaya a saber cuántas cosas, y después recibir un papel que no valía nada para el que le dio. Él encontró allí y comenzó a leer lo que nunca había leído, nadie le había hablado. Pero el Señor es muy fiel, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ah, no, pero él fue a comprar lechuga y eso, no importa. Dios dijo, hay mucho más que lechuga. Te voy a ofrecer el cielo, tú ni cuenta te das lo que vas a recibir. Por eso el Señor aquí a esta gente dice lo mismo. Yo estoy a la puerta y llamo. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Eso está en Jeremías 5, 1 y 2. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo le perdonaré. Parece que Dios está deseoso de perdonar y no hay candidatos para perdonarlos. Jeremías 5, 1 y 2. Y después, versículo 2. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Este es el cuadro que hoy se está viviendo. Ahora, no sé si usted quiere conocer a alguno de los líderes de la Laodicea nuestra. Y sin duda, estará ofrendando a más de uno. Pero es mi deber decirle de lo que enseñan algunos de estos asaltantes de las cosas de Dios. Hay un señor que se llama Kenneth Copeland. Se escribe C-O-P-E-L-A-N-D, Copeland. Alguien escribe de él y dice, uno de los ejemplos más destacados de lo que se publica como profecía fue lo que dijo este caballero. Aseguró que Jesús se le apareció personalmente y le dio un mensaje durante una campaña de 3 días en Dallas, Texas. Así fue publicado en una publicación que se llama Voice of Victory, Voz de la Victoria, bajo el título Tome tiempo para orar. Y dice el artículo, por favor, juzgue por usted mismo y responda honestamente si considera que este mensaje pudo provenir del Cristo de las Escrituras. El Señor dice él, es tiempo para que ocurran estas cosas. Es tiempo para que aumente la actividad espiritual. Oh, sí, la actividad demoníaca aumentará consigo al mismo tiempo, pero no permitan que eso los perturbe. Sigue hablando él. No se alteren cuando las personas los acusen de pensar que son Dios. No se molesten cuando los acusan de que viven un estilo de vida fanático. No se inquieten cuando los menosprecien y hablen cruel y ásperamente en contra de ustedes. Ya hablaron así de mí. ¿Por qué entonces no iban a hacerlo de ustedes? Es decir, Jesús dice eso según él. Entre más se parezcan a mí, a Jesús, más van a pensar en esa forma de ustedes. Si le van a despreciar. Ellos me crucificaron por decir que era Dios. Pero yo no dije que era Dios, dice este hombre, que Jesús no dijo que era Dios. Solo aseguré que había caminado con Él y que estaba en mí. ¡Aleluya! Esto es lo que ustedes están haciendo. Esta profecía de Copeland, el Jesús real, el Jesús del Nuevo Testamento, bueno, si dijo que era Dios, hablándole a los líderes judíos, ¿por qué él dice que Jesús nunca dijo que era Dios? ¿Es cierto eso? Le voy a dar algunos textos donde Jesús dice que es Dios. Por ejemplo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy, Juan 8:58, eso fue lo que más les molestó, porque no solamente usa mal, sino era Dios. Aquí la composición de esta expresión, sino que él tenía que haber dicho yo era antes que Abraham, pero dice yo soy, para usar el término que corresponde a Dios, el yo soy. Hizo tal reclamo en forma, digamos, repetida. Después, vean ustedes lo que dice en Mateo 1:23, la segunda parte. cuando se anuncia el nacimiento de Jesús. Dice, llamarás, Dios le dice a José, llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y luego, como si eso fuera poco, Jesús habla con Felipe, el pasaje que dice recién está en Mateo 1:23, y luego en Juan 14:9, Jesús habla con Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús a Felipe. Y luego, Juan, en su epístola, 1 Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿De dónde saca Copeland que Jesús nunca dijo que era Dios? Siempre lo dijo. Pero como la iglesia de la Odisea, sus mensajeros, tienen la misión de mentir, M.M., misión mentirosa, ese es su deber. Otro caballero que se llama, no hace falta preocuparse cómo se escribe, porque para qué lo quiere, Percy Collett, este doctor Collett, un médico misionero, carismático, él aseguraba que fue bautizado por el Espíritu Santo en 1921 y que, de hecho, vio descender fuego del cielo y comenzó a hablar en lenguas. Él aseguraba que en 1982 fue transportado al cielo, donde estuvo por 5 días y medio. No sé cómo contó en un lugar donde el tiempo no corre, pero bueno, sabrá, ¿no? Decía que vio a Jesús, quien estaba supervisando la construcción de las mansiones allí en el cielo, y afirmaba que pudo hablar cara a cara con el Espíritu Santo. ¡Qué de embuste que hay entonces! ¡Es la iglesia de la Odisea que quiere! Una carta entusiasta de una entrevista que llevara a cabo Mary Stuart Rilfe, publicada en agosto de 1984 y que detalla la jornada del doctor Collett al cielo. Comienza con estas palabras. Mientras en el cristianismo abundan relatos de personas que le han echado una ojeada a la otra dimensión, al tener experiencias fuera del cuerpo, levitación, ¿verdad? La del doctor Collett es muy diferente a estas, dice esta escritora. Obviamente, él fue arrebatado al tercer cielo, al igual que Pablo. La diferencia fue que a Pablo no se le permitió hablar de las cosas que vio y oyó, mientras que al doctor Collett, casi 2000 años después de Pablo, se le ordenó que lo hiciera. Por supuesto que la iglesia de la Odisea no va a seguir las pautas de la iglesia de Cristo, ¿no? Todavía, dice, se siguen vendiendo cassettes y libros de este doctor Collett, en donde detalla su jornada al cielo y sus relatos fueron verdaderamente peculiares. Dice, todo lo que Dios ha creado sobre la tierra está en el cielo. Caballos, gatos, perros. Yo no voy a un cielo donde hay gatos, no me gustan. Todo lo que Dios creó sobre la tierra está en el cielo. No se daba cuenta, estaba en el infierno. En la forma de animales, solo que estos son perfectos allá en el cielo, perritos lindos, esos chihuahuas bien peinados. Por ejemplo, los perros no ladran. Bueno, ahora se hace una cirugía al perro y no ladra. Yo ya vi esos perritos. No quieren que molesten al vecino. Abran la boca, ¿qué quiere hablar? No le sale nada, porque le cortan ahí las cuerdas vocales. Y dice, puede ir a la mansión del banquete y comer todo lo que desee, y no hay necesidad de usar el baño. ¡Qué profunda teología, ¿no? Collett describe al departamento, escuche este, departamento de la pena, el lugar a donde van las almas de los bebés abortados, y también algunos niños severamente retardados. Allí es donde esas pequeñas almas son entrenadas por un periodo de tiempo. Bueno, por un periodo. Antes de comparecer ante el trono de Dios. están a los retardados y los que fueron abortados, que fueron muy chiquititos, entonces hay que enseñarles allí. Asegura que vio el salón de los récords, una área inmensa en donde están retenidas todas las palabras ociosas expresadas por los cristianos. Así que si dicen algo en guaraní, ahí está. Y por las cuales tendrán que rendir cuentas, ser juzgados, y después de eso serán arrojados al mar del olvido. Ya está en el cielo. Y de allá al mar del olvido. ¿De dónde sacó? Solo él sabrá, porque eso deben ser elementos de la iglesia de la Odisea. Este doctor Collett describe un cuarto de vestidos, donde se visten, en donde los ángeles están cosiendo y cosiendo nuestras vestiduras. Lástima que no me pidió mi medida, mido 1,80 y poco. Asimismo, las mansiones que se están construyendo, el ascensor del Espíritu Santo y muchas otras visiones asombrosas, él vio. Y añade un detalle bien macabro. Cuando viajaba de regreso a la tierra, vi a dos chicas, una morena y la otra pelirroja. Me detuve para hablar con ellas, con sus almas. Le pregunté qué les había ocurrido. Y me indicaron que habían muerto en un accidente automovilístico en una autopista de California. Sus cuerpos físicos se encontraban en una funeraria. Afirmaron que la madre de ellas estaba llorando sobre sus cuerpos y que por favor le dijera que estaban bien. Este Collett estaba convencido de que tenía una prueba concluyente para verificar su cuenta. Sigue diciendo, cerca de un año después, fui al área en donde vivía la madre y di este testimonio de esas chicas. Una madre en la congregación se sobresaltó y dijo, esta es la descripción de mis hijas. Le dije que no se preocupara porque sus hijas estaban en un lugar maravilloso. Ella respondió que no llorarían nunca más. Todo lo que acabo de contar se encuentra dado con lujo de detalles en las páginas internet del Dr. Collett. Ahora, alguien que quiera leer, y si está en español, se escribe C-O-L-L-E-T. Así de sencillo. Y hay otro caballero, se llama Robert Lirdan. Este líder, también líder de los carismáticos en Estados Unidos. Él asegura que realizó una extensa excursión en el cielo cuando tenía 8 años de edad y que Jesús fue supuestamente su guía personal. Bueno, él relata en su testimonio publicado en la internet también. Muchas personas me han preguntado cómo luce Jesús. Mide entre 1 metro con 80, en mi medida está bueno, 80 centímetros a 1 metro con 85. Claro, el chico no sabía apreciar la estatura, ¿no? Y tiene el cabello castaño, más o menos como el mío, como la arena. No es demasiado largo, ni demasiado corto, en un hombre perfecto. Lo que usted considere perfecto, eso es lo que es Jesús. Es perfecto en todo, en la forma como luce, como habla, en todo. Esa es la forma como lo recuerdo. Caminamos mucho. Y esta es la parte más importante de mi historia. Vi 3 grandes almacenes a unas 500 o 600 yardas del trono habitación de Dios, muy cerca, en la vecindad de Dios. Eran muy grandes y amplios. Avanzamos hacia el primero. Cuando Jesús cerró la puerta del frente, detrás de nosotros, miré al interior. Miré emocionado. En un lado del edificio había brazos, dedos y otras partes, digamos, externas del cuerpo. Las piernas colgaban de las paredes, pero la escena lucía natural, no extraña. En el otro lado del edificio había estantes colmados con paquetes de pequeños paquetes con ojos, unos verdes, otros marrones, azules, etc. Este edificio contenía todas las partes del cuerpo humano que las personas en la tierra necesitan. Lo que ignoran es que estas bendiciones están esperándoles en el cielo y que son tanto para los santos como para los pecadores. Jesús me dijo: estas son las bendiciones no reclamadas. Este edificio no debería estar lleno de, debería más bien quedar vacío cada día. Deberían venir aquí con fe y conseguir las partes necesarias para ustedes y las personas con quienes están en contacto ese día. ¿Qué le parece? Si esto fuera cierto, nada de eso es cierto. Pero ellos tienen que mentir. Es la iglesia del infierno. Es la iglesia de la Odisea. Y escuchen a este muy conocido. Brother Benny Hinn. En televisión él dijo: cuando me estaba rasurando esta mañana, Jesús vino a mí en el baño y puso su brazo a mi alrededor y hablamos. Es el peor momento para molestar a una persona cuando se está rasurando, pero Jesús no sabía. Hinn dice lo mismo cuando se trata del Espíritu Santo. En sus libros y cassette, él crea la ilusión que posee poderes místicos y especiales. En Buenos Días, Espíritu Santo, un libro que él escribió, relata una escena en la que su madre estaba limpiando el pasillo exterior a su habitación mientras él estaba dentro de la misma teniendo una de sus acostumbradas conversaciones con el Espíritu Santo. Hinn dice: esta charla era tan importante que el Espíritu de Dios me rogó 5 minutos más. O sea, el Espíritu le pidió tiempo a Hinn, no al revés. Simplemente 5 minutos. El Espíritu Santo anhelaba mi comunión. Cuando salí al pasillo de la habitación, la presencia de Dios que emanaba de mí era tan fuerte que mi madre fue arrojada violentamente contra la pared. Mis hermanos podrán decirle cuántas veces estuvieron cerca de mí y no sabían qué era lo que estaba pasando, pero ellos se sentían algo raros. Podría citar numerosos ejemplos, dice él, y ahí continúa. Esto es lo que enseñan ellos. Ahora, recibimos una... Nosotros tenemos una página, y en la página, entre otros, está el G12 de un colombiano que lo inventó y todo eso. Un párrafo, más de uno, de vez dos párrafos, porque hacen comentario la gente y también pone en internet. Y recogimos el otro día, estuve leyendo. La persona dice que en lugar de criticar a este señor castellano, creo que se llama, hay que orar por él. Parece que hay muchos cristianos, incluso verdaderos, que creen que con la oración se arregla todo. Todo lo que tienes que hacer es orar. Y todo quedará resuelto. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre la iglesia de los postreros tiempos? Tenemos que entonces ubicarnos y decir, ¿hay que orar por esto o hay que no orar? Hay que decir, oren, o decir, por favor, no oren. Lo segundo es lo correcto. En Jeremías 7:16, Dios habla por boca del profeta y dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Oraría usted por algo o por alguien que Dios de antemano le dice, hijo mío, y ponga allí usted su nombre, no ores por estos que están haciendo tal o cual cosa, porque yo no te voy a oír? ¿Orarías? No, yo no, porque hay que obedecer al Señor. Y en Jeremías 11:14, la misma cosa. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Esto en Jeremías 11:14. No hay que orar. Yo no oro por ellos. Yo oro por aquellos que no son miembros de la iglesia de la Odisea. Ellos escogieron ir al infierno y la elección es personal. Cada uno escoge su eternidad. Ellos escogieron esa. Ellos tienen su sistema, sus dioses, sus visiones, sus transportaciones a esos lugares que describen que nada tiene que ver con el cielo que aparece en la Biblia. Y otro ejemplo le voy a dar para que vean cuán correcto es lo que le estoy diciendo. No voy a leer todo. Solamente le voy a dar el texto después completo, pero le voy a avanzar un poco para no tener que leer todo el texto. Ocurre en el libro de Josué. Resulta que Josué entró y Jericó cayó, porque Dios le dijo qué hacer y cayó. Pero Dios le había advertido de algo. Maten todo, pero nadie lleva nada. No lleve nada, porque es anatema, es maldito lo de Jericó. Pero había un tipo bastante interesado en cosas lindas y encontró allí algunas cosas que le llamaron la atención y las llevó consigo. Él se guardó para que Josué no viera, ni otras personas que podían darle la noticia. Los demás, nadie llevó nada. Entonces había otra ciudad. Jericó era muy grande, pero había otra ciudad, se llamaba Ai. Esa ciudad era chica. Y le dijeron a Josué, no mande muchos soldados allá, por eso es tan chico que con pocos se arregla todo. Pero él de todos modos mandó. Y oiga lo que dice la Biblia. Versículo 5. Los de Ai mataron de ellos a unos a... Capítulo 7. Yo no le dije, ¿no? ¿O le dije? 7 de Josué, versículo 5. Los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta ahí, sigue hablando cómo le siguieron, etcétera. ¿Qué creen ustedes hizo Josué? Hizo lo que yo haría. Comenzó a clamar a Dios, porque si Ai, que era casi una aldea frente a otras ciudades que ellos tenían que conquistar, ¡ja!, nos van a hacer guisados de nosotros. ¿Cómo vamos a avanzar? Entonces, oiga lo que dice más adelante, lo que hace Josué, versículo 7. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ahora, ¿quién es el culpable según Josué? Dios. Y sigue. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Versículo 8. El 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Dios, tú sales perdiendo. No. Él comenzó a clamar a Dios. Y entonces, y Jehová dijo, Josué, levántate. No es el momento para orar. Levántate, le dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Claro que hay momentos y razones de oración, pero no aquí. Y dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahora escuche esto. Era una sola familia o un hombre el que lo hizo. ¿Pero qué dice Dios? No dice, un hombre ha pecado. Israel ha pecado. En la iglesia así es la cosa. Un hombre está pecando deliberadamente, los demás miembros hacen la vista gorda, todos somos metidos en el mismo pecado. En esos casos no hay que orar. Y ellos, Dios le dijo a Josué, Josué vendría a ser hoy el pastor de la iglesia. Y lo que él hizo, cualquier pastor haría, porque él no sabía qué había ocurrido. Él sabía de la prohibición, todo el mundo sabía que no tenían que tocar nada, pero no sabía que un hombre sí había sacado algo y lo había guardado, etc. Debía ser muerto, debían ser apedreados. Y únicamente entonces se restauró la necesidad de orar. Usted no puede, de alguna manera, esquivar su culpa sin pedir perdón y abandonar el pecado con oración. Ah, yo voy a orar y ya está, ya se resuelve todo. No, 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 no. Usted, si es, ha pecado, no ha confesado, no se ha arrepentido, entonces ese pecado le hará miserable a usted y le hará miserable a toda la iglesia a la que usted pertenece, hasta ese pecado, hasta que ese pecado se acabe. Ah, no, pero entonces no me gusta. Bueno, tome la iglesia de la Odisea, es otro vehículo. Es muy transitado, la ruta es muy ancha y lleva al infierno. ¿Quiere gozar de esa vida? Allá usted. Ah, veamos rápidamente cómo describe la Biblia la iglesia de nuestros días, para que no nos equivoquemos. Muchos de los que alguna vez parecían ser parte de la verdadera iglesia se tornarían enemigos y pasarían a la Odisea. ¿Sí? Dice la Biblia, sí. Hechos 20, 26 al 31. Pablo se despide de los hermanos y dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todos los el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora el 29, estamos en Hechos 20, 26 al 31. El 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto está en Hechos 20, 26 al 31. Esta es una de las cosas que hoy, siendo la época, el periodo de la iglesia de la Odisea, tenemos que saber. La otra advertencia que va con lo mismo, 1 Timoteo 4:1, también Pablo escribe, pero esta vez a Timoteo. Pero el Espíritu, está con mayúscula, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Recién estuvimos, bueno, hoy estuvimos hablando de Elifaz y de la inspiración que él recibía. Y acabamos de hablar ahora acerca de estos individuos que tienen revelaciones, que oyen voces, que fueron transportados al cielo. Bueno, escuche, ¿dónde caben ellos? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si alguien le dice: Dios me habló. ¿Y en qué? Me habló en guaraní. Sí, me habló. Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Ah, papá, vamos, todos ustedes ya saben. Y cató con mancha, en recuerdo culpa y todo eso. Yo no sé más. Pero le dijo: el yuca todo el cielo. Bueno, ahora yo aprendí esto, a no pensar que es invento de ellos. Ellos de verdad oyeron algo. Ellos de verdad oyeron una voz. Porque el Espíritu dice claramente que en los tiempos apostatarán de la fe, se alejarán de la sana doctrina, escuchando a espíritus engañadores. Oír y escuchar no es lo mismo. Usted puede oír a un murmullo. Hay gente que habla. Usted oye. Tiene oído y oye. Oye el murmullo. Pero de repente sale alguien y tiene un discurso. Ahora usted no solamente oye, usted escucha. Y usted está captando de qué está hablando. Ahora ustedes me están escuchando. Que no es lo mismo que oír. Y ellos estarían escuchando a espíritus engañadores. Y una vez que usted escucha a alguien, usted puede parafrasear lo que el alguien le dijo. Una vez que usted escucha a espíritus engañadores, como no está en comunión con el Espíritu Santo, usted busca algo extrabíblico. Y lo extrabíblico es la iglesia de la Odisea y sus agentes. Y entre sus agentes es fácil reconocer que están los espíritus engañadores, por supuesto. La iglesia, justo antes del arrebatamiento, rechazaría la sana doctrina a cambio de fábulas. Esto es lo que ocurre hoy. Segundo Timoteo 4, 3. 3 y 4. Es decir, 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Hasta dónde se ha pisoteado la sana doctrina? Pero no se trata únicamente de fábulas, sino que abiertamente hacen a nuestro Señor mentiroso. Bueno, alguien dirá, ¿y qué le parece? Bueno, usted no va a orar. ¿Y qué le parece si se ayuna? ¿O se combina oración y ayuno? Yo les voy a dar textos que ustedes deben leer. Por ejemplo, no ahora. Isaías 58, 1 al 12, y también Zacarías capítulo 8, versículos 17 al 23. Y ustedes notarán que el ayuno sirve siempre y cuando nosotros arreglamos lo que con ayuno no se arregla. En el caso de los judíos, ellos debían pagar los sueldos a los que trabajaban sus tierras, protegían sus ganados, pagar todo lo que la ley estipulaba, tenían que recibir su jornal, pero estos señores ignoraban la necesidad de sus empleados y creían con que hacer cara larga y ayunar eso arreglaba. Dios dijo que él no quería nada cuando Israel, de ese tipo de ayuno, cuando Israel se alejó de Dios explotando a los obreros propios de ellos, y al mismo tiempo pretendían, por supuesto, resolver el asunto con ayuno, y hoy diríamos ayuno y oración, esto no funciona. Permítanme leer lo que dice Zacarías 8, versículos 17 al 23. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. ¿Ve? Cuando uno se corrige, allí cambia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y continúa hablando. Pero si usted lee los dos textos de Isaías y de Zacarías, usted quedará sorprendido. Bien, ¿qué nos dice el Señor hoy? Cuando estamos, digamos, tratamos por lo menos de agradarle, reuniéndonos, bueno, con el mayor número posible de religiosos, sin importar quiénes son, porque hay muchas reuniones multidenominacionales, multitudinarias, mucha gente. Tal vez él dirá lo mismo que allá en Isaías habla sobre el ayuno. Acaben con ese ecumenismo. Acaben con tanto engaño por televisión. Dejen de atribuirme supuestos mensajes cuando no provienen de mí. acepten la Biblia con sus 66 libros y no le agreguen revelaciones supuestas nuevas. Saquen de sus templos los altares para la sensualidad con sus grupos musicales que suponen ofrecerme alabanzas. No hagan parte de la iglesia pagana mezclada con la nueva era, con todo tipo de supersticiones y que niegan las doctrinas fundamentales de la Biblia. Comiencen a enseñar la Biblia, la palabra de Dios, cada domingo y cada vez que se congreguen, y déjense de alabanzas. Todo cuanto hacen me es abominable. Lo era abominable los sacrificios que hacían aquellos. Ahora, ¿quieren que sus hijos sean salvos? Diría Dios, bueno, ayuno y oraciones no les servirán. Le dirá, ¿cómo? No. Traer el mundo con sus diversiones al templo y orar allí, Señor, hemos traído el conjunto tal de regatones, de corredones, de no sé qué otros, todos esos nombres que no me interesa un pepino, trajimos para que nuestros hijos jóvenes vengan y muevan sus caderas también. Bueno, el Señor dirá, movieron caderas, para eso no hace falta ayuno y oración. Lograron lo suyo. No, Él no necesita eso. Lo que necesita es salgan de la Odisea, porque se trata de una iglesia para ser vomitada, no arrebatada. ¿Quieren verdadera santidad, verdadera consagración a mi causa y una vida regenerada que no deje duda de su comunión conmigo? ¿Es eso lo que quieren? Si luego desean orar y ayunar, adelante. Ayunen y oren, y antes de hacerlo yo ya habré respondido. Cambiaré la vida del hijo o de la hija rebeldes, porque los regeneraré. Ningún regatón los va a regenerar. Ninguno de esos roqueros regenera almas. Pero cuando oyen la palabra expuesta con claridad, la cosa cambia. Intervendré en vuestros matrimonios. Viviréis armoniosamente en el matrimonio. No comiencen con ayuno y oración, pero comiencen con arrepentimiento y restauración. Restauren lo que hay que restaurar. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí, Isaías 58:9, justamente el pasaje que yo les había dicho. Pero hay más que dice la Biblia sobre los tiempos nuestros. Cuando la Biblia habla de remanente, recuerden ustedes que siempre cuando hablamos de profecías decimos que el remanente de Israel será salvo. Perfecto. Pero ese no es el único remanente. No siempre se refiere a Israel, ya que durante todo el tiempo, desde el siglo IV, cuando Constantino convirtió el cristianismo en catolicismo, hasta la Reforma, el siglo XV, la Reforma, siempre la luz del Evangelio brilló. Hubo un remanente. Lo que pasó es que cuando aparece Lutero, Martín Lutero, alemán, se levanta en contra de toda esta putrefacta situación, se levantan también aquellos que eran el remanente. Cada generación tuvo su remanente de salvos, de personas realmente salvas por la fe en Cristo. Así la iglesia imperial no era la única. Estaba la iglesia, pero era como la luz del mundo, como la sal de la tierra. Esperaba nomás el momento que se levantara el líder. Y Dios es el que levantó a Lutero. Él sabía cuándo, cómo y quién. Martín Lutero. Y lo era. Así también hoy la iglesia laodiceana no es la única, aunque a veces nos parece. Y decimos, ¿dónde están las iglesias bíblicas? Muchos nos escriben, dice, aquí no encontramos en ningún lado. Claro, la soberbia, el materialismo, la idolatría, todo ha hecho que la iglesia se convirtiera en cualquier cosa menos cristiana. Pero no. No solo la iglesia laodiceana existe, la cristiana también existe. Las apariencias, bueno, en muchas iglesias son cosas que se respetan. Aunque el apóstol trata de una cuestión de judíos, cuando habla de la cuestión del remanente, allá en el capítulo 11 de Romanos, nunca olvidemos hoy también hay un remanente fiel a él. Hay una gran diferencia entre lo que veía el profeta, por ejemplo, Elías, y lo que Dios veía. Es increíble. Por ejemplo, en Romanos 11, 3 al 5, fíjense bien lo que dice allí. Pablo escribe y dice esto, y él luego cita el Antiguo Testamento. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado. Y fíjense lo que él dice después. Y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos 11, 3 al 5. Repito, hay una gran diferencia entre lo que vio Elías, el profeta, y lo que vio Dios. Si ustedes pasan de allí, o anotan después, junto al pasaje de Romanos 11, primer libro de Reyes 19, 18, dice, y yo haré, Dios le dice al profeta, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. ¿Por cuánto erró el profeta? ¿Vieron ustedes cuántos dice que hay allí? 7,000. Entonces 6,999 él erró. Él creía que él era el único. No, Dios dijo, no. Hay muchos más que tú no te das cuenta. ¿Por qué el arrebatamiento será tan rápido, por ejemplo? Por allí sí. Los que entienden muy bien el griego, ellos nos enseñan y nos dicen que cuando dice en un abrir y cerrar de ojos, es una milésima de segundo. Yo no sé cómo puede ser eso. Así que yo me quedo con un segundo. No sé cómo sustraer del segundo. Uno, ya pasó el segundo. ¿Cuál es la milésima de eso? Bueno, pero la pregunta es importante. ¿Por qué será tan rápido? Muy bien recordamos lo que Pablo dijo. Hay por lo menos dos lugares donde se habla en esa forma. Por ejemplo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, aparece en 1 Corintios 15, 52. Ahora, en Lucas 17, 28 al 30, palabras de Jesús nos hacen ver algo muy interesante. Y dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto está en el capítulo Lucas 17, 28 en adelante. Pero si ustedes leen en Génesis, para tener en cuenta lo que pasó allí, en Génesis 19, 14 al 16, aquí dice esto. Y por eso es importante cuando leemos lo de 1 Corintios, leamos también esto. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, ¿ve? Prisa, diciendo, levántate, toma a tu mujer, o sea, tu esposa, y tus dos hijos, tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, le tomaron de las manos, y de la mano de su esposa, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron, y los pusieron fuera de la ciudad, y ahí tenían que escapar por su vida. Dos detalles. Primero, había llegado el momento. Dios marca la hora, el minuto y el segundo, y eso ocurre. No puede ni ser antes ni un poco después, nada de esto. Segundo, Lot y su familia como que se detenían, y muy probablemente Mrs. Lot, la señora, la esposa, tenía demasiado cosas, estaba muy atada a sus cosas y se detenían. Entonces los ángeles tenían que tomarlo de la mano y sacar, así se pusieron sus chancletas o no, vayan, huyan, porque cuando llega el momento de Dios, todo se hace tan rápido. Por eso el rato de la iglesia evidentemente ocurrirá en un momento que justo habría una explosión probablemente cósmica de tal magnitud que morirían tal vez allí los dos tercios de la raza humana, yo no sé. Pero la Biblia habla que dos tercios morirán. Para que mueran dos tercios, si fuéramos exactamente 6,000 millones de habitantes, entonces 4,000 millones morirían. Y para que esto ocurra, por eso habrá un apuro increíble en el momento del arrebatamiento. Así que estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo, pero estas cosas la iglesia de la Odisea no predica, no enseña ni quiere que la gente lo sepa. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque ellos no van al cielo, ellos van al infierno. Y al infierno no hay ningún apuro. De cualquier manera, ellos tomaron ese vehículo, esa ruta, ese medio de transporte. Y yo me temo que cualquiera de los que están escuchándome ahora, tal vez militan allí, porque hay muchos que me escuchan por internet, no lo acuso a ustedes a ninguno, porque desde la cara de ustedes casi siempre veo, y otros se irán. Dirán, no, eso es demasiado aburrido, este hermano habla más de una hora, y nunca se cansa. Den gracias a Dios, porque algunos ya a esta altura de los añitos, encima, apenas pueden hablar, pero no tienen las cuerdas vocales que respondan. Escucha estas palabras de Jesús. Está en Lucas 18, 1 al 8. Él está hablando acerca de la oración. Y al final, en el versículo 18, dice, os digo que pronto les hará justicia. Es decir, él habla de la oración insistente. Y luego hay punto. Y la última línea dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica que, dicho en otra forma, que es exactamente lo mismo, que cuando Él venga, cuando se produzca el rapto, virtualmente no habrá gente que crea. La gente es incrédula hoy, y esto va más y más. Pero nada puede ser un manjar mejor, el mejor postre para la iglesia de la Odisea, que la ausencia de la fe. No ser salvo por fe, porque es fe lo que se necesita, depositada en Cristo para ser salvo por gracia, porque no hay salvación por obras. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, son muchas las voces que hay por ahí. Y otros tantos pasajes que yo ya le dije, pero uno de Pedro, y ahí ya supuestamente voy terminando, ¿no? En 2 Pedro 2, 1 al 3, y luego 14 al 16. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es lo que blasfeman? ¿Quién blasfema? Todo lo que es el camino de la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Me pueden decir? Cristo mismo. ¿A quién blasfema el hombre que blasfema el camino de la verdad? ¿Por qué hay camino de la verdad? Es el que Él trazó. Muchos seguirán sus disoluciones. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 14 ahora. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia, una burra de carga, hablando con voz de hombre, todo lo que las bestias hacen, pero este tipo necesitaba ese tipo de predicador, o predicadora, para entender. Ese animal refrenó la locura del profeta. Hasta ese punto llegan los emisarios de la iglesia de la Odisea, que hasta un burro les puede corregir. Y tiene mucha razón. Dios ya ni se molesta para usar a hombres. Y ese era Balaam. Y si ustedes buscan en su concordancia el nombre de Balaam, verán quién era él. ¡Ja! Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. ¿Cómo probar los espíritus? Conocer lo que el Espíritu Santo inspiró. Si usted conoce su Biblia, rápidamente conversa con una persona, muy poco tiempo, y ya se da cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le hace ver que esa persona no merece su atención, y es mejor que usted no pierda tiempo. Dos textos más. En Apocalipsis 22, 11 y 12 dice, el que es injusto sea injusto todavía. Es exactamente lo que ocurre eso. Que en los posteriores días, los inicuos serían más inicuos todavía. Y oiga después lo que dice. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mientras los de la iglesia de la Odisea van cada vez de mal en peor, los de la iglesia de Cristo, lejos de esto, procuran hacerlo mejor porque ven el contraste. Estos son los días que mejor podemos ver el contraste. Que yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene y viene con el galardón para recompensar a los suyos. En la iglesia laodiceana no hay galardón ni hay quien venga. Ellos van solos. El anticristo vendrá solamente para la última cosecha de lo que quiere. Y por último, Judas. En el libro de Judas, algunos pocos versículos vamos a leer. Bueno, es muy corto. Versículos 17 al 23, no hay capítulo más que eso. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estas son las señales de los tiempos finales. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y luego el 22, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Ustedes saben lo que dice la falsa iglesia hoy? ¡Ay! Dicen ellos. El avivamiento que se está disfrutando hoy supera lejos al avivamiento apostólico en los días de, por ejemplo, el día de Pentecostés. Bueno, tengan en cuenta el capítulo 2 de Hechos, siguiendo hasta el capítulo 8, cuando el Evangelio llegó a Samaria, y todo ese despertar, y luego los primeros capítulos de Hechos, cuando habla acerca de cómo ellos tenían las cosas en común, cómo se congregaban todos los días, cómo partían el pan, o sea, conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo, y cómo se bautizaban, 3,000 un día, 4,000 otra vez, así de cantidades. ¡No! Ahora estos señores son mal todos. Nos dicen, ¡ja! Hoy el despertar espiritual es más bien espiritista. El despertar espiritual supera todo lo que ocurrió en el libro de los Hechos. Quedó todo opaco porque tenemos un gran despertar. Y usted, si se fía, y si para usted un despertar espiritual es porque hay muchos, no olviden nunca que el profeta Elías pensaba que estaba solo. ¿Por qué? Porque el lado contrario tenía 850 solamente líderes póngale que hay 100 por cada líder, o 50 por cada líder. ¿Cuántos eran ellos? Por eso él dijo, solo yo he quedado. Era un mar de gente. Si vamos a calificar a una iglesia que está en correcto andar, en la vía correcta, por la cantidad de seguidores que tiene, bueno, quédese con la Odisea. Le conviene. ¿Y a dónde llegaré? ¿Será usted una partícula del... ¿De qué? Del vómito. Te vomitaré de mi boca. Usted dice, yo no lo creo. Eso queda con usted y el Señor. Oremos. Padre amado, te agradecemos. Es muy fuerte todo esto que tú nos dices, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Recortarlo? ¿Embellecerlo? ¿Opacarlo? ¿Ocultarlo? ¿Enmudecerlo? No, no podemos hacer eso. Nos llamamos iglesia bíblica misionera. Y si somos bíblicos y lo bíblico llevamos a otros, queremos seguir siéndolo. Y gracias te damos porque tú eres el dueño y Señor de todo el asunto, de nuestras vidas y de todo cuanto hacemos. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.